Bienvenidos amigos de LinkedIn con Cola, les habla Cristina Luna y esta vez tengo un invitado muy especial, es amigo mío, pero también es súper especialista en tema de comunicaciones, José Manuel Ospinal de Os Comunicaciones. Josema, bienvenido, gracias por ser mi cómplice.
¿Cómo estás, Cristina? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Josema, a ver, hagamos acá la prueba ácida. ¿Qué eres? ¿De los buenitos o de los malitos? ¿Eres del lado princeso, como Fernando Reyes, o eres del lado de los villanos? Bueno, como Iván.
Yo creo que soy del lado de los villanos, más porque me gusta cómo en las películas de Disney, sobre todo, son los villanos quienes marcan la pauta de la película, ¿no? El ritmo. Pues, hacen los giros. Y mientras más interesante es el villano, más interesante también es la película, ¿no? Entonces, por ese lado, me identificaría más con ellos.
Sí. Ya, estamos hablando de confianza. Hablando de confianza. Con José Manuel vamos a hablar sobre los 50 años de Disney de Florida. WW está haciendo su super aniversario que supera los 12 meses, se van para 18 meses, arranca el 1 de octubre. Y los fans hemos tenido un momento agridulce hace poco y ahora estamos súper emocionados porque ya se viene el aniversario. Josema, ¿qué te parece esto? No hacer un año, hacer año y medio.
Me parece genial, o sea, es como una fiesta patronal estilo Disney, ¿no? O sea, en vez de que sea un año, año y medio, me parece formidable. ¿A quién no le gusta celebrar? Y sobre todo da mucho tiempo para la época actual en el cual tal vez por X motivos tenías un viaje planeado tal vez para visitar Disney y ahora tienes un año y medio para aprovechar y hacerlo justamente en su época de aniversario, ¿no? Así que me parece una idea muy acertada, sobre todo para el contexto en el que vivimos y también porque hace que la mayor cantidad de fans que alguna vez ya han visitado Disney o quieren visitarlo por primera vez lo puedan hacer en esta fecha tan especial, ¿no? Son 50 años.
Claro, claro, lo que tú vas a tener ahora es un súper momento que tú puedes ir y obtener merchandising si tú eres fan y si es por primera vez vas a poder ver el castillo adornado por los 50 años, así que bien pensado. Y también se está presentando para estas épocas nuevos productos, ¿no? Productos como por ejemplo nuevas atracciones, nuevo merchandising, se han armado hasta los nuevos colores de los personajes, ¿no? Que le dicen, haciendo un juego con la palabra en inglés, everything, de oreja, mal hablo en inglés, pero bueno, esa es la idea, oreja y iridiscente, lo han juntado en una sola palabra para que sea la palabra durante este tiempo.
Sí, es más, también van a hacer el característico show de luces, de fuegos artificiales, van a haber ahora unos mucho más especiales en este año y medio de celebraciones. También he visto por ahí que Mickey y Minnie van a usar unos trajes de gala, también van a haber unos juegos de luces,
mapeo,
diseños,
¿no?
Exactamente, mapping de realidad virtual, de ver cómo evoluciona toda la historia de lo que ha sido el parque hasta en estos 50 años. Yo creo que va a ser una experiencia, como ellos mismos venden, ¿no? Espectacular, porque al final lo que Disney te ofrece es un espectáculo, ¿no? Al final vas al parque, es como vivir en una película de Disney con la magia, donde todos te tienen muy bien, donde, bueno, yo cuando tuve la oportunidad de ir, hasta la persona que está limpiando, te atiende con una sonrisa, te orienta muy bien, sabe dónde están los juegos, o sea, todo es perfecto, ¿no? Y es porque es la experiencia que te quieren vender, como la ilusión que te muestra Disney en sus películas, ¿no?
Y es perfecto porque los cast members son personajes, ¿no? El personaje es muy querido por los Disney fans y creo que eso ayuda bastante, ¿no? El factor humano ayuda bastante. Pero viendo la campaña de por sí, lo han lanzado con full publicidad, si tú comienzas a chequear videos, sí. Ya te sale la publicidad del parque, pero además han lanzado, sí, o sea, yo que soy adicta, tú entenderás que me llega el aviso, pero así como mil veces a mí, pero además están lanzando productos, o sea, casi a la par están lanzando productos, están usando su plataforma Disney Plus para poner las historias de las atracciones, que por cierto me encantó la de la mansión embrujada, porque será, pero me encantó la de la mansión embrujada. Han relanzado también además una película con Jungle Cruise, que si bien no cuenta la historia de la atracción, sí la potencia, ¿no? Entonces han hecho como un mix de comunicaciones bien simpático, ¿no? Bien simpático, y esto aparte veo bastante intensidad en los blogueros lo cual me hace entender que están trabajando bastante temas de PR al respecto.
Exacto.
Y lo están lanzando en octubre, que te contaré que la primera vez que yo fui con Gabriel, yo había ido de los 15 años y de ahí volví ya como mamá, cuando fui con Gabo, la primera vez que fui, en la entrada de Magic Kingdom le dije justo al chico, bueno, primera vez que mi hijo viene, y me dijo, uy, no sabes, la mejor temporada es justamente la temporada de Halloween. Entonces, relanzar esto en esta época, el Boo to You, que es la fiesta de la noche, este trabajo fuerte que están haciendo con blogueros, este trabajo que están haciendo, o sea, bien impactante de publicidad, el trabajo que están haciendo con el merchandising, con el marketing, no es obviamente casualidad, todo esto lo han pensado hace bastante tiempo, y creo que les está dando la combinación perfecta para tenernos como locos y ya sea el 1 de octubre y poder ver todo lo que pasa. ¿Tú piensas que algo más debieron hacer? ¿Algo más está por venir? ¿Qué más tú harías en esta estrategia?
Bueno, las estrategias que hace Disney son bastante potentes a nivel de comunicaciones. De hecho, antes de centrarme en lo que es la celebración, ellos han mantenido una muy buena estrategia de comunicaciones apoyado a través de generación de contenido a través de bloggers, donde te venden mucho la experiencia, ¿no? Se han basado mucho esto de que la gente primero se ilusione, no solamente con las películas, sino con los videos que producen los influencers, los viajes, lo bonito que es, incluso ponerle mucho detalle en videos, no solamente de la decoración, desde que llegas a la recepción, enamorarte de las habitaciones, de los amenities, de los diferentes parques que hay, estos easter eggs que te va poniendo Disney en cositas que encuentras en la misma calle, es el boca a boca digital, ¿no? Y eso hace que la gente primero se enamore del parque, se enamore de Disney y luego ya planifique a partir de eso un viaje, ¿no? Entonces Disney conecta muy bien a través de la emoción con su público, con las audiencias, y acá no estamos hablando de solamente porque es una comunicación multitarget, ¿no? Porque no solamente enamora a los niños, enamora a los jóvenes, enamora a los padres, incluso a los abuelos también que quieren ir con sus nietos al parque también de paseo. Entonces hay un mix bastante bonito y segmentado muy bien por públicos, y para eso también usa las plataformas que tiene, ¿no? Lo cual son bastante numerosas y poderosas, como hemos mencionado. No solamente está rindiendo un tributo de una manera muy, muy, muy sutil con esta nueva película, ¿no? De Jungle Cruise, sino también está... mantiene también una comunicación bastante interesante con los bloggers o los influencers, porque ya estoy viendo videos que me llegan, digamos, a veces como sugerencia en YouTube de los preparativos que van a ver, de la planificación de ciertos bloggers que van a ir justamente el 1 de octubre, te comentan cómo fueron las celebraciones previas para los 25 años. Entonces, hay un predio muy bonito que justamente también se suma con lanzamientos, tal vez de nuevo juego, las luces, decoraciones, que hace un mix bastante interesante. O sea, digamos, Disney en ese sentido te busca enamorar con todo lo que tiene, ¿no? Con todo el arsenal, a todos los sentidos, no solamente, y como nuevamente hablándolo, a niños, sino también a jóvenes, a parejas jóvenes, a papás primerizos, a los que ya fueron por primera vez, a los que van por segunda vez, y a los abuelos. Y algo que me pareció muy interesante también, y viendo algunos videos de lo que va a ser, es que algunos bloggers mencionaban de que para los 25 años el castillo ese de Cenicienta, que es el típico que uno se toma siempre a la entrada cuando ingresa a Magic Kingdom, es en los 25 años lo habían adornado de globos, ¿no? Como para que pareciera una gran torta. Exacto, pero esta vez ya no lo van a hacer. Sí, pero ya no lo quieren hacer así, dicen esta vez, porque quieren que las personas que vean por primera vez tengan la foto con el castillo tal cual como lo pensaron cuando planificaron su viaje, ¿no? Lo que me llama la atención, porque significa que Disney también está apuntando a un segmento de personas que está yendo por primera vez. Tal vez es una suposición que se está haciendo, tal vez muchas personas por la pandemia han tenido menos gasto por el home office y el primer viaje que quieren hacer ahora que están vacunados es ir a Estados Unidos a Disney. O a lo mejor están aprovechando que mucha gente de Latinoamérica se está vacunando en Estados Unidos, está yendo por primera vez y de paso quiere ir a Disney también. Entonces, claro, ahí hay una cosa.
Hablarlos.
Exactamente. Entonces, hay un mix bastante interesante y sobre todo, y lo bueno es que Disney maneja muchos canales, pero mantiene la esencia, ¿no? Es, unifica muy bien su mensaje y lo que te vende siempre es la ilusión, ¿no? Es la emoción, es el espectáculo y es algo que uno puede ver de manera permanente casi en sus comunicaciones en estos 50 años que ha tenido de vida, ¿no? Es un ratón que se reinventa, pero sin perder la esencia, ¿no?
Súper cierto. En otro capítulo de podcast les comentaba a los que nos escuchan que había habido todo un removimiento cuando volvieron los fuegos artificiales y los bloggers que usualmente están en Orlando habían podido ir y lloraban de la emoción de ver los fuegos artificiales. Yo decía, Dios mío, qué importante para estas personas que viven alrededor de Disney, porque no trabajan muchos ellos para Disney, sino tienen sus canales propios. Volver a ver los fuegos artificiales les impactó tanto sentimentalmente que lloraban. Pude ver al señor Morrow, que es un youtuber importantísimo en tema de Disney, que estaba súper emocionado, no podía con la angustia de que empiece Ever After, que es en los fuegos artificiales de la noche, de volverlo a ver. Él sentía que era un paso de volver a la normalidad, de volver un poquito más adelante, y eso que en Estados Unidos tiene mucho más abierta la economía que la nuestra, ¿no? Nosotros aún no hacemos muchas cosas. Pero sí, ahí me di cuenta el impacto emocional que puede tener esta marca en las personas. Y cuando vi la cantidad de vistas de este video, era increíble. O sea, Morrow siempre tiene un montón de vistas, pero este creo que había superado muchos de sus otros videos, lo cual significaba que muchos locos Disney como yo habían visto ese video y también se habían sentido contactados, ¿no? Se habían sentido cercanos. Tim Crocker también, que es un bloguero también de Orlando, también está súper emocionado, súper angustiado. Parejas con orejas, que son más latinos nuestros, también, y qué te digo, las parejas festivas que también estaban, pero que ya no podían, ponían sus Instagram, que decían, ya faltan, y yo estaba conectada, así como ahora hemos estado conectados con el tema de Gabinete Bellido, conectada, faltan una hora, faltan 30 minutos, 25 minutos, y era como, yo decía, no estoy sola, somos varios locos, porque tú veías un montón conectado a la transmisión en directo. Y esa conexión es lo que tú comentas, ¿no? O sea, a la marca ha logrado conectar con fans como nosotros para poder empatizar y a la larga venderte, porque Disney no es una beneficencia, ¿no? Es lo último, es muy, muy caro Disney. No sí, es nada baratito, ¿no? Todos sus productos son caros, ¿no? Entonces, creo que nos lleva a un punto, a los fans, un punto irracional en las compras. Que tú ya te de mi dinero, no importa.
Exacto. No importa, no importa. Exacto.
Solo se vive una vez, importa. Exacto. Se esclava todo el año pagando mi tarjeta presa.
Exacto. Es la estrategia perfecta porque conectado desde la emoción, ya lo material te parece superfluo, ¿no? Porque dices, oye, voy a estar en un mundo donde lo he visto de niño, viviéndolo de adulto, y ya el cómo lo financio es un tema más circunstancial, ¿no? Entonces, porque desde la emoción te da otra perspectiva de las cosas y puede que luego digas, Dios mío, ¿qué pasó? Pero ya lo bailado nadie te lo quitó, ¿no? La foto ahí con Mickey, con Minnie, eso lo vale, ¿no? Porque de niño así lo buscaste, ¿no? Es súper interesante, súper interesante.
Exacto.
Y también
leí una cosa adicional con él. ¿Has podido ver la cantidad de información que hay para los latinos? Eso me llama también la atención de esta marca. Hay muchas marcas que son americanas, que solo producen material en inglés, difícilmente en castellano, pero Disney también maneja mucho material en nuestro idioma.
Claro que sí.
Eso es como un vehículo importante para acercarte.
Claro que sí, sobre todo porque Latinoamérica es un mercado súper potente por varios motivos, entre ellos porque en los últimos 10 años, un poco más, un poco menos, hemos tenido una bonanza económica muy marcada, sobre todo en los primeros años entre el 2005 y hasta el 2000 más o menos, 9, 10, lo cual hay gente que ha podido tener un poder adquisitivo como para poder hacer ese tipo de viajes. Número dos, somos una, a comparación de Europa, somos una población bastante joven, entonces donde todavía tenemos a pesar que dicen que se está enfriando un poco el tema demográfico, todavía hay nacimientos de niños. Entonces Disney es una empresa muy familiar, ¿no? Que también evoca, porque tienes mucho de dónde agarrar, ¿no? Tanto el papá que va con sus hijos, los abuelos que van con los hijos, los viajes familiares entre niños, entre padres, amigos del colegio que también se van a Disney. Entonces hay muchas maneras de poder ser un vehículo atractivo para pasar una experiencia muy bonita, y aparte Es algo que se casi como que el gusto se va heredando, ¿no? Los papás vivieron con Disney y fueron una vez, llevan a sus hijos para repetir la misma ilusión, y a lo mejor los hijos lo hacen con sus otros hijos, entonces así, va
como una tradición
familiar. Casi como una experiencia heredada. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo atractivo, y además el hecho de que, muchos, igual en Latinoamérica vemos que no solamente por Disney, sino por las películas de. ¿Qué no quiere Estados Unidos si tiene la oportunidad, ¿no? Para conocer? Entonces, ahí también aprovechas matar dos golpes en una, ¿no? Hacer un primer viaje a Estados Unidos, y si es tu primera vez, ¿a dónde quieres ir? Bueno, a Disney, ¿no?
Sí.
Y a veces mucha gente que yo conozco es...
Ese es mi destino, ahí voy.
Exactamente. Yo conozco muchos amigos que dicen, me voy a Disney el próximo año. ¿A dónde vas? ¿Al de California o al de Florida, no? Y dice, no sé, pero me voy a uno de los dos. O sea, pero ni siquiera sabes de qué estado está, pero ya sabes que te quieres ir, y donde esté, ya es un tema secundario, pero vas a ir. Una cosa así.
Ahí caigo. Sí, suele pasar, ¿no? Aparte hay algo que siento que se llama la depresión Disney. Búscalo, está en internet. La gente que va así, entra, llega a su casa de prepucha, ya acabo el viaje.
Porque es perfecto.
Pucha, ayer hubiera hecho esto ya. Existe la depresión Disney, sobre todo entre los fans.
Sí. Pero algo que no te cuentan cuando vas por primera vez es que, como estás en emoción, caminas horas y llegas agotadísimo los primeros días, ¿no? Es una maratón.
Efectivamente.
Entre caminando y todo.
De Florida, porque California es más chico, sí. Pero Florida caminas, creo que lo que nunca caminarías en Lima, ¿no? Caminas. Y sigues, sí. ¿No? Y sigues porque... Claro, en el caso de Magic Kingdom hay por metro cuadrado hay más atracciones, pero en Animal Kingdom las atracciones están mucho más lejos, pero tú caminas. Y ellos te hacen la caminata tan interesante porque te ponen una cosita acá, una comidita por acá, una tienda que puedes entrar a chismear y no comprar nada precioso, todas las cosas, y sigues caminando, ¿no? Le sacan el jugo al parque. Y hablando de eso, hemos hablado de la parte bonita. La parte fea es que para los 50 años se acabó el Fast Pass, eso que te permite subirte 3 veces gratis, rápidamente, sin hacer cola, y los fans entraron en crisis. Yo nunca los había visto así. Mira, que te diré que ni siquiera el año pasado con el tema del COVID fueron súper comprensivos. Aquellos que eran los tenedores de los pass holders, es decir, estos que pueden entrar cuando les dé la gana, entendieron y aplazaron su tiempo, no se hicieron bolas, entendieron que los parques tenían que cerrar. Súper, hiper comprensivos. Muy pocos pidieron la devolución de su dinero, muchos aceptaron la ampliación del tiempo. Aquellos que tenían viajes previstos entendieron que el parque tenía que estar cerrado. Aquellos que tenían hoteles entendieron que ese hotel estaba cerrado, que tenían que trasladar de repente a otro que tenía menos categoría. Y súper comprensivos. Pero bastó que se haga Genius, que es el reemplazo, supuestamente, el Fastpass, que les dio el ataque. Nunca los he visto tan salvajemente molestos. O sea, como si los hubieran pegado, como si los hubieran insultado. Se sintieron... Así, algo así como con los peruanos nos pasó con la moradita de Inca Kola, que tú sentías que
claro, había claro.
El escudo nacional, que como diablos se les había ocurrido hacer el morado. ¿Por qué pasa esto? ¿Es por la intensidad de los sentimientos que tienes con la marca?
Exactamente, como habíamos comentado durante la entrevista, Disney conecta mucho de la emoción, ¿no? Entonces, eso es algo bueno cuando el mensaje, cuando la situación es buena, pero también puede irse al otro lado rápidamente cuando hay algo que es negativo, ¿no? Entonces, así como tú puedes decir, wow, llorar por los fuegos artificiales, emocionarte por ver la película o emocionarte hasta las lágrimas porque ves a en persona a Mickey, a Minnie, a Donald, ¿no? También puedes irte al otro lado si es que algo no te gustó y de la misma emoción pasar de lo positivo a lo negativo rápidamente, ¿no?
Veloz.
Y sobre todo porque veloz. Sí, con Fastpass, ¿no?
Hay que Fastpass, literal, ¿no? ¡Ah, maldito! Andrea Larraburri, que es una bloguera chilena, la cara de ella era como si alguien hubiera fallecido, como si hubiera tenido una pésima noticia, como si hubieran entrado a robar a su casa. Esa cara, ¿no? Impactante la reacción, pero ¿sabes qué? Algo que también me impresionó es la capacidad de Disney de manejar el tema de comunicaciones. Porque para aquellos que no saben todo este lío de Genius, es que antes tú podías ir a Disney y subirte a 3 atracciones sin hacer cola, rapidísimo, una cola que dicen cortita, rapidísimo, la otra son colas que tú dices, hay 45 minutos, 25 minutos, 120 minutos, es tu cola normal.
Sí.
y ahora te van a cobrar por eso, que era algo que pasaba en California. Entonces, como que han unificado California con Florida y te cobran. Pero además te viene con una aplicación, que esta aplicación te permite tener inteligencia artificial y saber cómo moverte y ver las calls y toda la vaina. Pero te adornan el paquete. O sea, en la verdad es que te van a cobrar por hacer este fa-fa, ¿no? Y la gente tonta no decía, se dio cuenta. Pero lo que me impresionó fue el timing, ¿no? Algo que mucha gente había estado esperando era merchandising en los 50 años. Y te sueltan el sopapo de Genius y la gente estaba indignada, como te digo, furiosa. Y de repente, ¡pum!, te sueltan merchandising los 50. Y como te comentaba, fue como así cuando los perros van al parque y dicen, ¡ardía! Se olvidaron, se olvidaron de Genius, del pago, ya fue por un tubo. Y se dedicaron a ver merchandising y para completar, como que si necesitaras un segundo, una segunda oleada de adrenalina, ¡juá!, te sueltan el merchandising de Halloween, ¿no? Que es para los super hiper fans, que son los que buscan ese tipo de merchandising, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué gente pueden ser estos chicos que saben que la gente no es tonta, se va a dar cuenta que va a tener que pagar y entrar a Disney no es barato, es caro, van a tener que pagar adentro para hacer cola, menor cola, y la gente va a estar molesta y les sueltas esto. A mí me pareció súper bien manejado, bien manejado, o sea, esos golpes de timing, de manejo de comunicaciones, interesantes.
Eso también parte de una buena estrategia de comunicaciones, de un conocimiento muy, muy a detalle de quién es tu público y cómo es tu público, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es algo que se llama, que Disney lo tiene clarísimo en toda su estrategia de comunicación desde hace muchos años, y ahí también está su éxito en su capacidad de reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces en las películas, que hay cosas muy diferentes del rol de la mujer, por ejemplo, en las películas de los 80, 70, a las actuales, igual de muchos otros factores. Entonces, esto no ha sido, como tú bien comentas, casualidad, ¿no? Entonces, ya saben que su público automáticamente con ese cambio de en el tema del Fast Pass, el pago y demás, iba a haber una reacción negativa y automáticamente lanzaron otra cosa como para contrarrestar, como un firewall, ¿no? Como un calmante, y al final te enfoca la noticia por ese lado, lo cual está muy bueno, pero para lograrlo no es meramente casualidad, sino implica un conocimiento bastante profundo de tu público y adelantarte a sus posibles reacciones, ¿no? Eso, y eso para la comunicación es algo muy importante.
Sí, sí, tienes toda la razón. Adelantarte a lo que podría hacerse. Yo me imagino que habrán estado en una mesa diciendo, bueno, ¿cuándo lanzamos la bomba? A ver, chicos, ¿cuándo va a estar merchandising? ¿Cuándo tienes la foto? Porque si uno ve el panorama más amplio, el mes pasado salió el nuevo CEO de Disney, que ya está subiendo Bob Chapek, con una foto espectacular en California, subido en un carro de los Avengers, y todo el mundo mataba por ser los Avengers. No, ¿cómo es posible que sea Avengers? ¡Te amo, Bob! Pues lo máximo. La gente lo amaba. Y anuncia que esta va a estar en Epcot. Epcot es un parque que está casi muerto y lo quieren reactivar, ¿no? Entonces la gente, te amo, Bob, te amo. Salió esta tanda de las historias de las atracciones, que si no lo han visto, los recomiendo en Disney Plus, donde los superfans entran y chequean y ven y ya saben toda la historia y cómo fue y quién se llamó y quién fue el creador, quién fue el Imagineer. Toda esa vaina que normalmente no lo comenta Disney, lo soltaron el mes pasado. Es más, ayer ya vi que anunciaron los 5 nuevos capítulos al respecto. Y de repente te lanzan esta bomba de Genie y fue como, ¡plum! ¿Qué diablos pasó? La gente estaba molesta y de repente, ¿quieres merchandising? Ahí va. ¡Ah, estoy contento! ¡Ardilla! ¿No? ¿Todavía está vacío? ¡Ay, te va el otro merchandising! ¡Ardilla! ¡Ah, todavía está fundido la paciencia! ¡Te mando los 5 capítulos! ¡Ardilla, ardilla, ardilla! La gente ya está en contra, ¿no? Hasta que comience a pagar. Ahí ya me imagino que el tema va a ser bien hard.
Josema. Exactamente. Y mueves la... Así, sí.
No,
sí.
Dime. ¿Qué mueves? Cuando pasa eso.
No, y cuando pasa eso, además, muchas de estas conversaciones se dan en las redes sociales, ¿no? Entonces, no solamente anunciar los comentarios del merchandising de 50 años, sino también esas películas, los capítulos, la apertura de nuevas secciones en los parques, hace que la conversación en redes vaya por esos caminos y generen los hashtags positivos que uno quiere, y por así decirlo, lo negativo se va enterrando entre los otros contenidos que va lanzando, ¿no? Que también es bastante estratégico también.
Sí, eso te iba a decir, bastante estrategia. Por eso mi última pregunta para cerrar ya este podcast que tenemos es, ¿qué tú ves que podamos rescatar de todos estos 50 años para nuestras pequeñas empresas, nuestras grandes empresas? ¿Qué podemos rescatar de este lanzamiento que está haciendo Disney, que desgraciados me van a hacer pagar más por la cola? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos aprender de esta lección?
Yo creo que la primera cosa que hay que rescatar, no solamente de esta lección, sino de Disney en sí, es primero tener claro cuál es tu esencia como marca y cómo la quieres transmitir y que se transmita de manera unificada en todos tus canales. La segunda es un conocimiento muy profundo de tu público, de esta manera te puedes adelantar a futuras reacciones. Pero ya hablando de los 50 años, un aprendizaje, o aprendizaje importante que podemos tener es primero no tener, sobre todo para Perú, temor de planificar a mediano o largo plazo, porque muchas marcas parece que hay un cierto reparo y ven acá a un semestre, acá es pensar año y medio. Disney dijo ya, ok, lanzamos año y medio en las celebraciones, eso te vuelve mucho más eficiente, incluso en gasto de merchandising, porque no tienes que estar cambiándolo cada 6 meses, solamente por 3 meses, luego te quedaste con el stock gigante de cosas que no sabes qué hacer luego con eso. Número tres es siempre dosificar tu campaña. O sea, Disney ha empezado fuerte con el previo, pero va a tener muchas cosas y ya las tiene mapeadas de acá hasta el año y medio que finalice la campaña de 50 años. Ya tiene sus hitos de comunicación, sabe, va a saber cómo mantener esta ola informativa, este fuego que llame la atención con suficiente leña durante año y medio, porque va a saber dosificar sus contenidos y durante esa dosificación, el conocimiento que tiene de su público también le permite saber en qué momento colocar algunos anuncios que pueden ser un poquito incómodos, por ejemplo, el tema de costos, como el caso de Fastpass u otros, pero va a saber cómo equilibrarlos o ocultarlos con mensajes súper fuertes que sabe que a su público le va a gustar. Y
Claro, eso.
finalmente, otro aprendizaje que nos deja el tema de los 50 años de Disney es, y eso es muy importante, es que las empresas, si tienen claro su propósito, saben su público y tienen algo muy importante que comunicar, que la pandemia no sea excusa para callarte o para decir, sabes qué, mejor no hagamos nada porque la cosa está mal.
Sí,
Que lo ha pasado
claro.
en muchos casos.
Y este es un mercado súper sensible, o sea, congregas un montón de gente. Ellos han podido decir, bueno,
Exactamente.
señores, se acabó. Ya, hasta que no sepamos que todos estén vacunados, no lo haré. Pero ellos han mantenido y han tenido que abrir y cerrar parques. Como tú dices, le han hecho
Exactamente.
todo para que los fans estén, ay, cuando vienen los 50, cuando vienen los 50, ¿no? Sí, o sea, ellos el tema de la planificación lo tienen súper claro, ¿no? Súper claro. Y no sé por qué tengo esa mala espina que van a comenzar a cobrar el día que inauguren Ratatouille. ¡Maldita sea! Me tinca que eso va a pasar. Inauguren Ratatouille,
Sí, o
comienzan a cobrar.
como en su canal Disney, ¿no? Capaz llegas al parque, pero para ir a los parques nuevos es otro ticket interno más, ¿no? De repente.
No, ni digas, ni digas. No le des ideas, amor. Por favor. No le des ideas. Mil gracias por acompañarnos en este LinkedIn con cola. Amigos, síganos para más historias. Todos los viernes, LinkedIn con cola. Vemos a Disney desde el punto de vista de los negocios y también como fans. Así que si tú eres loco de Disney, si eres villano, sobre todo, por favor, a los buenitos no hay que ponerlos a un lado, ¿no? Esas princesas medias bobaliconas ya fueron. Preferimos a las otras princesas que
El lado
tienen.
oscuro, el lado oscuro es más interesante.
Por favor, es oscuro, tiene su tema. Ya, escríbeme y nos vemos. Mil gracias, Josema.